El testimonio que se narrará en este podcast con respecto a las acusaciones penales hechas por parte de la Fiscalía General de la Nación de Colombia en contra de Johnny Rodolfo Leal Hernández aún no han sido probadas. Toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia. Este episodio trata temas como violencia física y suicidio. Se recomienda discreción. En Colombia, Marlene Hernández y su hijo Mauricio Leal, un reconocido estilista a nivel nacional, habían sido encontrados muertos a puñaladas en una lujosa residencia en las afueras de Bogotá. Todo parecía indicar que el estilista había matado a su madre para después quitarse la vida. Pero poco tiempo después, se daría a conocer que la escena del crimen había sido alterada y que se trataba de un doble homicidio. La opinión pública acusaba a Johnny Leal como culpable del asesinato de su hermano y de su madre. En esta segunda parte, acompáñame a descubrir cuáles son las pruebas que se descubrirían en el caso y cómo en el proceso se darían a conocer detalles en los negocios de Mauricio Leal que sorprenderían a todo Colombia. Yo soy Beatriz Maldonado y esto es Te Cuento un Crimen. Eran las 4:45 de la tarde del 16 de noviembre del 2008 en Yumbo, una pequeña ciudad industrial del Valle del Cauca. La policía municipal reportaba que había una persona muerta a causa de un accidente de tráfico. Minutos antes, los oficiales que se encontraban en un puesto de control ubicado en una vía entre Yumbo y la ciudad de Cali, escucharon los gritos de una mujer y corrieron hacia ella. Había un hombre tendido en el pavimento. Quienes trataron de auxiliarlo confirmaron que estaba muerto. Un automóvil lo había impactado junto a los conos de seguridad que se encontraban en la calle. Una mujer señaló al automóvil responsable que se alejaba rápidamente del lugar. Tras una persecución, oficiales de la policía lograron detener al automóvil interceptándolo varios kilómetros adelante y le indicaron al conductor que al parecer había ocasionado un accidente y que tenía que regresar al lugar de los hechos. El conductor era Johnny Leal, que le aseguró a los uniformados que no había escuchado ningún golpe en su vehículo y mucho menos había arrollado a alguien. La fiscalía abrió un proceso en el que señalaba a Johnny Leal como presunto responsable de un accidente en donde un hombre había perdido la vida y había tratado de darse a la fuga. Hasta la fecha, de acuerdo con la revista semanal que fue el medio que dio a conocer los hechos, en el sistema de la Fiscalía, el caso sigue en indagación, pero está inactivo. El crimen quedó en la impunidad y Johnny Leal siguió con su vida como si nada hubiera pasado. 13 años más tarde, Johnny se encontraba en una situación muy parecida, pero esta vez la Fiscalía no pasaría por alto los asesinatos de Mauricio Leal y Marlene Hernández. Estaba determinada en encontrar al culpable de sus muertes, y si el asesino era Johnny, tendría que responder ante las autoridades por sus crímenes. Si la Fiscalía estaba en lo correcto y Johnny Leal era el responsable de los asesinatos, tendrían que probarlo sin que quedara ninguna duda de ello. Tendrían que demostrar el cómo, cuándo y por qué habían sucedido los asesinatos, por lo que recaudaron todo tipo de pruebas en su contra, entre ellas la evidencia física que habían encontrado en la casa en donde se habían cometido los asesinatos, las declaraciones de testigos y mensajes de texto y de voz intercambiados antes, durante y después del crimen. A casi 2 meses de haberse cometido los asesinatos, el 14 de enero del 2022 a las 8:30 de la noche, elementos del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal de la Fiscalía se presentaron en un departamento en el norte de Bogotá en donde Johnny estaba viviendo. Ahí fue detenido por el asesinato de su hermano Mauricio Leal y su madre Marlene Hernández. Al inspeccionar el lugar, encontraron un maletín que contenía el equivalente a un poco más de $12,000 en efectivo, solicitudes sobre las cuentas de su hermano y documentación sobre movimientos bancarios, entre ellos tres recibos de retiros que sumaban el equivalente a $28,000 sacados de una de las cuentas de Mauricio. El abogado de Jonier trataría de que quedara libre, argumentando que su captura había sido llevada a cabo de manera ilegal. Pero un juez descartaría los argumentos declarando que su captura había sido totalmente legal. Al mismo tiempo, el fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio daba la orden de investigar las cuentas e inversiones de Mauricio Leal, que ascendían al equivalente de $10,000,000 aproximadamente. La Unidad de Análisis Financiero y la Unidad contra las Finanzas Criminales de la Fiscalía fueron llamadas para revisar las cuentas de las inversiones y negocios de Mauricio, así como las cuentas de su madre, Marlene Hernández, y observaron que había movimientos inusuales de grandes cantidades de dinero que no correspondían a los que un tipo de negocio como el de Mauricio haría comúnmente, y que de los años del 2015 al 2021, el negocio de Mauricio Leal Peluquería había tenido un incremento en su patrimonio bruto del 863%. Se descubrió que varios millones de las cuentas nunca fueron declarados y que había varios nombres que estaban vinculados al narcotráfico y otras actividades delictivas. Uno de ellos fue el de Diana Karina Hernández Velasco, que aparecía como codeudora de la compañía Mauricio Leal Peluquería. La señora Hernández era hija de Germán Hernández García, que durante la operación Diamante Negro que se llevó a cabo en el 2021 por autoridades colombianas en conjunto con la DEA, fue detenido como presunto líder de una organización que se dedicaba al procesamiento y distribución de cocaína. Junto con él, detuvieron a 15 personas más, entre ellos a Luis Carlos Pozo Urdinola, esposo de la señora Hernández y primo de Iván Urdinola, miembro del cartel del Norte del Valle. Uno de los testigos del caso fue asesinado y salieron libres por falta de pruebas. Mauricio también había invertido el equivalente a $25,000 en operaciones de minería a través de la empresa Minería del Pacífico, propiedad de los familiares de los Pozo Urdinola. En otra de las compañías de Mauricio que aparecía con el nombre de Mauricio Leal Music, había un ingreso equivalente a casi $3,000,000 que tampoco habían sido declarados y que habían sido inyectados al negocio por Viviana Nule. Sus hermanos estaban acusados de concierto para delinquir. El 17 de enero del 2022, todos los bienes de Mauricio Leal fueron incautados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Sociedad de Activos Especiales, dejando a Jonier o a cualquier otra persona sin la posibilidad de poder controlar la fortuna que había dejado Mauricio. Ese mismo día comenzó la audiencia de imputación de cargos hechos a Jonier Leal. Era acusado de homicidio agravado por parentesco, por estado de indefensión y sevicia, y por ocultamiento, alteración o destrucción de pruebas. El fiscal Mario Burgos, durante más de 4 horas, expuso todas las pruebas en contra de Jonier. De acuerdo con la fiscalía, Mauricio Leal y su madre Marlene Hernández vivían en una casa ubicada en el conjunto residencial Arboreto, en La Calera, en Bogotá. En julio del 2021, su hermano Jonier Leal comenzó a vivir con ellos porque estaba pasando por la separación entre él y su esposa. El domingo 21 de noviembre del 2021, cámaras de seguridad del conjunto residencial captaron el automóvil de Jonier Leal saliendo a las 6:13 de la tarde hacia una fiesta familiar en la ciudad de Bogotá. A las 7:14, Marlene Hernández hizo una llamada desde su celular a su cuidador de perros. Esta sería la última llamada que realizaría antes de ser asesinada. A las 9:15 de la noche, Mauricio le mandó un correo de voz a Jonier pidiéndole que por favor pasara a comprar unas galletas. A las 11:37 de la noche, Jonier fue captado por las cámaras de seguridad regresando al conjunto residencial. De acuerdo con la fiscalía, minutos después comenzó el ataque. Jonier tomó un cuchillo de la cocina, subió al tercer nivel de la casa en donde se encontraba la habitación de Marlene Hernández. Le bastó solamente con una puñalada que descargó con tanta fuerza sobre su madre que llegó hasta la columna vertebral y cortó la aorta abdominal y la vena cava inferior. De acuerdo con el informe de medicina legal, la mujer murió de inmediato. al cortar las dos arterias principales, la sangre tuvo que haber sido abundante. Luego, de acuerdo con la fiscalía, Jonier bajó las escaleras y se dirigió a la habitación de su hermano. Ahí, Mauricio fue obligado por Jonier a escribir la nota de suicidio que también incluía los números 11-24, que resultarían ser su fecha de nacimiento, 24 de noviembre. Serían también los números que utilizaba para desbloquear su celular. De acuerdo con un experto en caligrafía, la nota había sido hecha bajo amenaza. Presentaba trazos irregulares y pausados, y que habían sido hechos con cambio de presión en el papel. Por las manchas de sangre que la nota presentaba, Jonier habría golpeado o apuñalado a su hermano forzándolo a escribir la nota. Después, lo obligó a tomar 8 pastillas de sopiclona, medicamento que el estilista utilizaba para poder dormir. La necropsia determinó que Mauricio se había tomado una pastilla como lo hacía habitualmente, y tiempo después había ingerido las otras 8 al mismo tiempo. Mauricio recibió 4 puñaladas, todas en el abdomen. Fueron hechas con tanta fuerza que el cuchillo se rompió dejando la hoja del mismo dentro de su abdomen. Pero seguramente esa no fue la puñalada mortal, porque Jonier se dirigió a la cocina, tomó otro cuchillo y siguió con el ataque hasta que Mauricio perdió la vida. Era hora de alterar la escena del crimen para que pareciera que Mauricio había sido quien había matado a su madre para después suicidarse. De acuerdo con la fiscalía, Jonier se puso guantes para limpieza y subió de nuevo al cuarto de su madre y bajó el cuerpo a la habitación de Mauricio. Puso a su madre en la cama junto a su hermano, pero no contó con el hecho de que los elementos de análisis técnico de la escena del crimen se darían cuenta de que el cuerpo había sido movido. Debajo del cuerpo de su madre no había sangre. Por la herida que presentaba, era lógico que si Marlene había sido apuñalada en esa cama, tendría que haber sangre debajo de su cuerpo y mucha. El fiscal explicó cómo Jonier había colocado la nota de suicidio en la cama, por encima del hombro derecho de Mauricio, y la caja de pastillas de sopiclona y su celular en medio de los cuerpos de su hermano y de su madre. Había puesto el mango del cuchillo que se había roto debajo de la almohada que había colocado en el costado derecho del cuerpo de su hermano, tal vez para que éste no se cayera de la cama. Después, había tomado las manos de Mauricio y las había colocado sobre el cuchillo que había quedado encajado en su abdomen. Pero las había colocado de tal manera que si su hermano realmente se hubiera apuñalado él mismo, lo hubiera hecho con la mano izquierda. Mauricio era diestro. Durante el resto de la noche y buena parte de la madrugada, Jonier se dedicaría a limpiar la escena del crimen para no dejar ninguna evidencia de lo que realmente había ocurrido. De la lavandería de la casa, tomó un trapeador y una botella de limpiador multiusos. El trapeador y la botella de líquido limpiador serían encontrados después en la terraza junto a su habitación. Después se dirigió a la habitación de su madre. Colocó el celular de Marlene junto con los objetos que usualmente ponía en su mesa de noche. Cambió las sábanas ensangrentadas de la cama de su madre, que nunca fueron encontradas. Y por alguna razón que la fiscalía no ha podido explicarse, tomó un taburete blanco de la habitación y lo colocó en la habitación de su hermano. Después, limpió con el trapeador el piso, pero en el último escalón de las escaleras dejó una gota de sangre que, de acuerdo con un análisis de ADN, era de su madre. La sangre había caído del cuerpo de Marlene cuando Jonier la había llevado de su habitación hacia la habitación de Mauricio. Después de limpiar, Jonier fue al baño que estaba en su recámara y que solo él usaba. Ahí se metió a la regadera para bañarse. En el desagüe de la regadera se encontraron rastros de sangre humana que la fiscalía no pudo determinar a quién pertenecía porque parte de la botella de limpiador había sido vaciada ahí, degenerando el ADN de la sangre. En el mismo baño se encontró una toalla que tenía una mancha de sangre que tras un examen de ADN se determinó era la sangre de Marlene Hernández mezclada con sangre de alguien que no era Mauricio Leal y que tenía un parentesco con ella. La fiscalía determinó que solamente podría ser de Jonier Leal, porque aunque Mauricio y Jonier tienen un medio hermano por parte de su madre que se llama Carlos Andrés García, Este se encuentra preso en la cárcel de Jamundí, cumpliendo una condena de 15 años por delitos sexuales en contra de una menor de edad. Después de narrar cómo la fiscalía pensaba que habían ocurrido los hechos, presentó los hallazgos de los registros de los celulares, tanto de Jonier como los de Mauricio y los de Marlene. El celular de Jonier dejó de ser manipulado a las 11:43 de la noche del 21 de noviembre, para entrar en actividad de nuevo el 22 de noviembre a las 11:22 de la mañana, enviando un mensaje de voz a su madre Marlene Hernández mientras se dirigía a la peluquería de su hermano, y diciéndole que no la había visto la noche anterior porque cuando él había llegado, ella ya estaba dormida. Después de ese mensaje, envió otro mensaje de voz, esta vez enviado a su hermano Mauricio, diciéndole que le enviaba un recibo de transferencia que le había hecho a su medio hermano Andrés. El fiscal, viendo a los ojos a Jonier, le dijo que había enviado esos mensajes para hacer parecer que todo estaba bien, sabiendo que su madre y que su hermano ya estaban muertos, porque él los había matado. Ante la acusación, Jonier siguió calmado como lo había hecho desde las muertes de su madre y de su hermano. Después el fiscal continuó con los hallazgos en el celular de Mauricio Leal, en donde se encontró otra nota de suicidio hecha el 22 de noviembre del 2021 a las 5:53 de la mañana, en la que se leía, entre otras cosas, lo siguiente. Me encanta el lujo, pero de nada me sirve si no disfruto nada de esto, refiriéndose a los dolores de tórax y espalda que constantemente sufría. La nota seguía. Le doy gracias a Dios por las bendiciones económicas y el placer que sentí cuando apoyé y ayudé a tanta gente, sobre todo en pandemia. Pero no saben las veces que pensé en quitarme la vida. Fueron muchas en la peluquería. Muchas veces pensé en tirarme del balcón. Pero solo pensaba en mi madre y no lo hacía. Pero ahora me la llevo conmigo. Ella no soportaría estar sola y caería en depresión y en el alcohol. La nota fue modificada a las 6:15 de la mañana. El celular de Mauricio fue usado de nuevo a las 6:19 de la mañana. Era el mensaje de texto enviado a Jair, el chofer. El mensaje decía, Jair, no traigas a la muchacha hoy. Ve a la pelu, please. Voy a dormir. El celular sería utilizado una última vez a las 6:22 de la mañana. Esta vez con una nota de voz en la que se podía escuchar una voz muy baja que decía, perdónenme. Los amo. Pero la fiscalía probaría que sería imposible que estos tres registros hubieran sido hechos por Mauricio Leal. La primera prueba, y quizás la más importante, era que de acuerdo con las necropsias de medicina legal, Mauricio Leal y Marlene Hernández habían fallecido entre el domingo 21 de noviembre a las 7 de la tarde y el lunes 22 de noviembre a las 7 de la mañana. Y si el último registro telefónico se había hecho a las 6:22 de la mañana del lunes 22 de noviembre, era imposible que en menos de una hora alguien hubiera podido matar a Mauricio y a su madre y alterar la escena del crimen. Y hay que recordar que el 14 de diciembre del 2021, la Fiscalía General de la Nación descartó la hipótesis de que Mauricio había matado a su madre para después suicidarse. Por otro lado, un estudio de acústica forense determinó que la voz dejada en el mensaje del celular no correspondía a la voz de Mauricio Leal. Por lo que respecta al texto enviado a José Jair Ruiz, el chofer de Mauricio, este dijo en una declaración ante la fiscalía que Mauricio casi nunca le enviaba textos sino correos de voz, que siempre lo llamaba Baby como lo hacía con todas las personas de su confianza, y no Jair. Y Mauricio tenía una ortografía terrible, y escribía voy con B labial, o B de burro, como decimos los mexicanos. El mensaje que había recibido no tenía faltas de ortografía. Jair también declaró que después de la primera vez que él y Jonier habían hablado con la policía, Jonier había comentado que de las muertes de su madre y de su hermano habían salido dos cosas buenas, que él iba a manejar todo, refiriéndose a los negocios de Mauricio, y que Andrés y él eran los únicos herederos. Y hay que recordar que su medio hermano está en la cárcel. Las pruebas presentadas no estaban a favor de Jonier, que tenía dos opciones. Declararse culpable, lo cual significaba que el proceso penal terminaría de manera anticipada y habría un preacuerdo entre él y el sistema de justicia, en donde podría recibir una reducción de hasta un 50% de la sentencia. Tendría que pagar cierta suma de dinero y disculparse públicamente por los crímenes. Por otro lado, si se declaraba inocente, habría un juicio oral y si en este se le encontraba culpable, tendría que cumplir la totalidad de la pena, que podría ser de hasta 43 años de cárcel, y pagar cierta suma de dinero como reparación de daños. El abogado de Jonier pidió a la juez un receso para que él y su cliente analizaran las posibilidades antes de decidir si aceptaba o no los cargos. Llegó el momento de Jonier para hablar. Señora juez, no acepto ni aceptaré ninguna imputación de cargos. Jamás hubiese sido capaz de poner una mano encima de mi madre y mucho menos de mi hermano, dijo Jonier de manera tajante. Mucha gente quedó sorprendida al escuchar que Jonier seguía proclamando su inocencia, a pesar de todas las pruebas que el fiscal había presentado. Por lo menos 24 horas después, la gente quedaría aún más sorprendida. Al día siguiente, el 18 de enero del 2022, estaba por comenzar la audiencia de aseguramiento, en donde el fiscal pediría a la juez que Jonier quedara detenido durante el resto del proceso legal. Jonier pidió la palabra, y después de que la juez se asegurara que la fiscalía tenía conocimiento de lo que Jonier iba a declarar, le dio la palabra. Jonier comenzó a leer un escrito que había preparado con su abogado. Antes que nada, tuve la oportunidad de hablar con mi abogado y luego de quedar debidamente asesorado, he tomado una decisión súper importante y muy personal, dijo Jonier, tan serio como el día anterior. Después, dejó salir un suspiro y continuó. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la fiscalía. Y aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos, a las víctimas y a todo Colombia por los hechos acontecidos, y a comprometerme que jamás volverá a acontecer una situación de tal magnitud. Jonier Leal había admitido haber asesinado a su hermano y a su madre. El 4 de febrero del 2022 se daba a conocer el preacuerdo con la Fiscalía que establecía que Jonier Leal debería de pagar una pena de 27 años y 6 meses de cárcel y una multa de 250 salarios mínimos legales, que son el equivalente a $62,000. Se acordaría también que no habría arresto domiciliario y que tendría que permanecer en el búnker de la fiscalía hasta que se le dictara sentencia para después ser trasladado a una cárcel para cumplir su condena. Con buena conducta, los 27 años y medio terminarían convirtiéndose en 13 o 14 años de prisión, por lo que la familia consideró que ese tiempo no era suficiente para pagar por los delitos que había cometido. El 22 de abril del 2022, una vez más, Jonier Leal sorprende a todos al volverse a declarar inocente, asegurando que había sido presionado psicológicamente para declararse culpable y que había aceptado la responsabilidad de los crímenes por una supuesta recomendación de su anterior abogado defensor que le había sido asignado de oficio porque no tenía dinero para pagar una defensa. Según Jonier, creyó que lo mejor era llegar a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Al declararse inocente, fue retirado el preacuerdo que Jonier Leal tenía con la Fiscalía. Y el 30 de abril del 2022, Jonier Leal fue trasladado del búnker de la Fiscalía a la cárcel de Picota, en donde permanecerá hasta que sea declarado culpable o inocente de los cargos que se le imputan. Luego de varios aplazamientos solicitados por parte de su nueva abogada, argumentando que han tenido que practicar pruebas técnicas documentales y testimoniales para que sean presentadas en el juicio, el pasado 27 de enero comenzó la audiencia preparatoria del juicio en contra de Jonier Leal. De acuerdo con la revista Pulso, se sabe desde hace tiempo que su defensa consistirá en probar las inconsistencias en las pruebas que la Fiscalía ha presentado hasta el momento, que van a demostrar por medio de la información de datos de los celulares de Mauricio Leal, Marlene Hernández y Jonier Leal, que este último no estaba en la casa cuando se cometieron los asesinatos y que hay pruebas que la fiscalía ha omitido acerca de las partículas encontradas en las uñas de Marlene Hernández. Hasta el día en que este episodio fue grabado, no hay una fecha para el comienzo del juicio oral en contra de Johnny Leal. Todas las cuentas bancarias, así como los bienes materiales de Mauricio Leal, siguen incautados por el gobierno. En caso de ser hallado culpable, Johnny Leal enfrentaría una condena cercana a los 55 años de cárcel. Muchas gracias por escuchar. Les voy a estar dejando las últimas noticias de este caso en nuestra cuenta de Instagram. No olvides seguirnos y regalarnos un like. Ahí, al igual que en Facebook, nos puedes encontrar como Te Cuento un Crimen Podcast. Nos vemos la próxima semana con otro episodio más de Te Cuento un Crimen.